Las nuevas tecnologías no son solo cosa de la gente joven. Cada vez hay más aplicaciones que se hacen pensando en la gente mayor y que pueden ser de gran utilidad para ellos y para los profesionales que les atienden. Es lo que Elena del Campo, directora del curso Orientación e Intervención Psicológica en la Vejez, y sus invitados de esta noche, Pablo Rejas y Pedro Adán, coinciden en denominar domótica para la tercera edad. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Un día más nos encontramos en nuestros encuentros de La Voz de la Pizarra, concretamente para poder hablar y trabajar sobre el curso de Orientación e Intervención Psicológica en la Vejez, el uso de las nuevas tecnologías. Se encuentran con nosotros para tratar este tema, como ya es habitual para las personas que nos escuchan, don Pablo Rejas, profesor colaborador de este curso, y don Pedro Adán, quien también nos acompañó en el encuentro anterior. Buenas noches a los dos y gracias por estar nuevamente con nosotros. Como el tiempo es muy reducido, a pesar de que nuestro programa se emita a altas horas de la noche, vamos a comenzar con una serie de preguntas que nos puedan aclarar algo sobre el tema. Y la primera pregunta que en principio se nos ocurre son: ¿qué soluciones son las más corrientes que se deben utilizar dentro de las tecnologías en el colectivo que nos ocupa?
Pues buenas noches, primero. Existen muchas soluciones, pero quizás las más corrientes son las de reconocimiento del habla, que es pues al levantar el auricular y decir el nombre de la persona o personas o instituciones, el contacto se produce inmediatamente. Esto es bastante usual. Actuar el teléfono o el videoteléfono o incluso el televisor de esta manera, en fin, con una palabra de emergencia se puede contactar de inmediato con una central de asistencia, pasando por tarjetas inteligentes y personalizadas que identifican a la propia persona que hace uso de este servicio ante cualquier entidad y posibilitan la realización de un servicio o la marcación automática de un número de teléfono simplemente con introducir pues la tarjeta en la ranura o con la propia voz, como comentábamos antes.
Sí, quizá estas son una serie de tecnologías que son más habituales y conocidas. Pero últimamente estamos escuchando una palabra que se utiliza en el lenguaje coloquial y habitual, que es la domótica. Esto puede resultar un término un tanto desconocido y raro para algunas personas, efectivamente no para todas. ¿Podría cualquiera de los dos decirnos qué puede significar la domótica para las personas de la tercera edad?
En primer lugar, buenas noches. Bueno, ante esta pregunta es importante que ante la elección de qué tecnología utilizar no conviene olvidarse de la posibilidad de dotar a nuestros hogares de un cierto grado de automatismo y también lo que es la gestión remota, de manera que, por ejemplo, ante un escape de gas, una intrusión, una inundación, el sistema de asistencia detecte de inmediato la contingencia y, por tanto, pueda proceder en consecuencia. O bien, en un escape de gas, abriendo inmediatamente por control remoto todas las puertas y ventanas de la casa. Si es otra situación, pues dando aviso a quien proceda y contactando de inmediato con el anciano para proporcionarle la necesaria tranquilidad.
Bien, ya que sabemos que los avances tecnológicos no solo van encaminados al colectivo de mayores, que pueden ir asociados a otro tipo de discapacidades de las que anteriormente, antes de entrar en esta edad, tenían, ¿qué nos pueden decir al respecto?
Pues indudablemente. Hoy en día hay muchísimos avances tecnológicos que no solo se utilizan por las personas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad. Hoy la investigación es permanente y se está investigando en tecnología en algo que hace unos años era pues prácticamente de ciencia ficción, algo impensable. Por ejemplo, pues hoy no resulta extraño ver cómo los movimientos de las manos se pueden transformar en voz y la voz en movimiento de las manos, que se visualiza en una pantalla que permite la comunicación de un modo más natural para las personas sordas y que al mismo tiempo puede ser utilizado por otros colectivos como mejor medio de comunicación.
Viendo del tema que nos están ustedes hablando, me gustaría saber su opinión sobre la teleeducación, la teleasistencia o la telemedicina, que actualmente se trabaja muchísimo sobre estos temas.
Bueno, si bien los tres campos son importantes y yo diría que cada día más necesarios en el mundo que nos rodea, quizá la que más llama la atención y cabe pensar de una manera como más urgente es la telemedicina. En este campo se convierte en un instrumento esencial de cara a aquellas personas que viven en lugares remotos donde no es posible la presencia de un especialista, pero sí la de una herramienta sencilla que permite la toma de muestras por una persona no especializada y el envío posterior, y, por supuesto inmediato, por la red telefónica para el dictamen remoto desde el hospital o el lugar donde se encuentra el experto, que dirá la gravedad del caso y, por supuesto, a partir de ahí las medidas a tomar.
La verdad es que es muy interesante y útil, pero quizás nuestros oyentes estén pensando que esto es alta tecnología y no accesible a todo el mundo. ¿Existe algún otro tipo de ayudas técnicas o tecnológicas que habitualmente pueden ser utilizadas por un mayor número de personas mayores?
Sí. Los campos de investigación van en ambos sentidos, tanto en alta tecnología como en instrumentos totalmente habituales y comunes para un mantenimiento de un régimen de vida normal. Los mayores, por ejemplo, pueden disponer de ayudas técnicas que facilitan sus actividades diarias, por ejemplo, pues los pasapáginas, las lupas o los atriles, que son ayudas que requieren poquísima tecnología y su coste es muy razonable, lo que hace que lo utilice un mayor número de personas. Existen enhebradores para agujas, tanto de máquinas de coser como manuales. Existen posibilidades de hacer punto con una sola mano, algo que nos parece tan difícil, ya que podemos utilizar un soporte que se adapta a la mesa o a una silla, y con una sola mano se va haciendo el punto mientras con la otra se va sujetando. Hay ayudas técnicas para ponerse los panties, que es algo tan complicado para las señoras, los calcetines para los señores que tienen un difícil manejo de sus manos o el poder agacharse hasta una posición adecuada. En fin, existen abrochabotones que se utilizan muchísimo, sobre todo cuando existen amputaciones o alguno de los dedos de la mano o artritis en alguno de los dedos de las manos o artritis. En fin, son pequeñas ayudas técnicas que permiten realizar actividades de la vida diaria y que nos hacen una vida mucho más cómoda y a un coste económico pues muy razonable.
La verdad es que escuchándole parece interesante observar cómo pequeñas ayudas técnicas facilitan la vida de las personas mayores y, bueno, pues no diría ya que los que nos encontramos en edades medias. Pero quizá llama la atención porque todos estamos acostumbrados, como decíamos antes, a que las ayudas técnicas y las tecnologías sean económicamente inaccesibles para muchas personas. Y sin embargo, esta especie de ayudas técnicas son asequibles. ¿Podríamos incidir un poquito más en el tema?
Bueno, ya hemos mencionado durante programas anteriores algo referente a la tecnología punta, pero las ayudas técnicas no solamente están pensadas para personas mayores o con discapacidad. Hemos de pensar que facilitan la vida a personas que en principio no les surge la utilización de las mismas. Por ejemplo, quien no tiene problemas para ponerse unas simple gotas en el ojo, existen dispensadores de gotas que sin ningún esfuerzo y con mucha precisión pueden dotar de las gotas adecuadas que el médico les ha prescrito. Muchos de nosotros a veces hemos podido estropear o inutilizar algunas pastillas cuando intentábamos partir la citada pastilla en una determinada dosis. Si hubiésemos utilizado un partidor de pastillas que también existe en el mercado, pues esto sería resuelto, como simple ejemplo, ¿no?
Me imagino que existen empresas especializadas en ayudas técnicas y en tecnología y que pueden ayudar a que se tenga acceso a la información de todo el material que existe o que es necesario para cada caso. ¿Podrían decirnos brevemente, porque el tiempo se nos acaba, algo sobre el tema?
Así es. Existen empresas especializadas en discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, e incluso algunas de ellas recogen todo el material para las discapacidades mencionadas, pero por prudencia no podemos dar nombres ni direcciones en este programa. No obstante, existe el CEAPAT, Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, dependiente del INSERSO, que específicamente se ha creado para dar información al respecto e incluso asesorar sobre la tecnología necesaria o la ayuda técnica que requiere cada caso, o bien la posible adaptación de lo que la persona tiene o dispone.
La verdad es que es muy interesante lo que ustedes nos están diciendo, pero realmente hemos de concluir porque el tiempo en radio es limitado. No sin antes recordarles que pueden contactar con nosotros en el 91-398-6257 los miércoles de 15 a 18 horas. En breve recibirán la comunicación de dónde, cuándo y cómo se van a realizar las convivencias de este curso, así como la información sobre el libro de texto que han de utilizar para la segunda evaluación. Agradecemos a don Pablo Rejas y a don Pedro Adán, sus amables e interesantes aportaciones al tema y, como no, a ustedes por escucharnos nuevamente a estas horas. Buenas noches y muchas gracias a todos, y no nos olviden.
Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.